Uno de los objetivos fundamentales del derecho financiero y tributario es conocer los diferentes tributos que existen, qué se grava con cada uno de ellos, quién los exige o quién los gestiona. En definitiva, conocer los elementos esenciales de cada uno de los tributos que conforman los sistemas existentes en nuestro derecho. El catedrático José Manuel Tejerizo nos ofrece a continuación un esquema del sistema tributario español, con especial referencia al sistema tributario estatal, que está constituido por impuestos directos e indirectos, como el impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto sobre el valor añadido.
Muy buenos días a todos ustedes en esta primera cita que tengo con ustedes, que tengo en la asignatura de Derecho Financiero y Tributario 2. Ya habrán ustedes hecho el Derecho Financiero y Tributario 1, y aunque no lo hayan superado, cosa que por otra parte les deseo absolutamente, por lo menos estarán familiarizados con la terminología que vamos a utilizar aquí. Ya sabrán ustedes lo que es el hecho imponible, lo que es la base imponible, quién es el sujeto pasivo, cuáles son los tipos de gravamen, e incluso en multitud de ejemplos que han sido citados en la parte general de esta asignatura, pues habrán podido ustedes oír hablar de los principales tributos que tenemos, los más importantes: el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre sociedades, el impuesto sobre el valor añadido, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí se trata de ver, de examinar en esta asignatura, de trata de examinar los detalles de estas figuras tributarias. Cuando hablamos del hecho imponible, ¿en qué consiste el hecho imponible de cada uno de los tributos? Cuando hablamos de los sujetos pasivos, determinar cuáles son los sujetos pasivos, quiénes son los sujetos pasivos, si hay, además de los sujetos pasivos en sentido estricto, es decir, contribuyentes o sustitutos, alguna otra persona que también debe terminar pagando el tributo en primer lugar o en segundo lugar, los responsables, etcétera, etcétera. La base imponible de todos y cada uno de los tributos. Esta es una materia que a primera vista puede parecer muy complicada. Si uno se coge cualquier repertorio de legislación, cualquier libro o cualquier código en el que se recojan todas las normas tributarias, le parecerá que aquí hay un montón de impuestos y cómo voy a ser capaz de distinguir si nos encontramos ante un impuesto o ante otro. Lo primero que tienen que tener ustedes claro es el esquema del sistema tributario. Antes de entrar en detalles, tienen ustedes que preocuparse de saber claramente qué tributos tenemos y qué es lo que se grava en cada uno de los tributos. Incluso, quién exige cada uno de los tributos. Y luego ya pueden entrar ustedes en detalles. Si no, va a ser absolutamente imposible. No pretendan en modo alguno tomar el manual, coger el manual, el que hemos recomendado, cualquier otro que se refiera a esta materia, y empezar a estudiar desde la primera página, porque les va a parecer como si estuvieran leyendo la guía de teléfonos. Es absolutamente imposible. Repito que tienen ustedes que tener los esquemas muy claritos, muy claritos. Y a eso es a lo que voy a dedicarme a lo largo del día de hoy. Voy a intentar aclarar en lo máximo posible este tipo de esquema. En principio, en nuestro país hay tres sistemas tributarios: el sistema tributario del Estado, el sistema tributario de las comunidades autónomas y el sistema tributario de las corporaciones locales. Ya les aviso que sistema de verdad no hay más que el sistema tributario del Estado y el sistema tributario de los municipios. Ni las comunidades autónomas ni los entes locales distintos de los municipios tienen un verdadero sistema tributario en el sentido de un conjunto más o menos armónico de tributos. También le tengo que decir que, aunque parezca mentira, aunque les parezca a ustedes mentira, el sistema tributario español es de los más sencillos que hay en Europa. Es de los más simples, el que tiene menos figuras tributarias. No se pueden ustedes imaginar, si tomamos en cuenta solo los impuestos, perdón, matizo, si entramos en el proceloso mundo de las tasas, la cosa ya es muchísimo más complicada. Pero si dejamos solo los impuestos, el sistema impositivo español es de los más sencillos que hay en Europa, repito. No se pueden ustedes imaginar lo complicado que es en Francia, en Italia, en Inglaterra o en Alemania, figuras, porque todos tienen las figuras más grandes, más importantes, que voy a citar inmediatamente, pero junto con ellas hay multitud de figuras, de pequeñas impuestos, tributos, unos de carácter estatal, otros de carácter local, otros de carácter regional, que complican extraordinariamente el esquema. En nuestro país, de momento, la cosa es relativamente simple. Repito, pues, que hay un sistema estatal, un sistema de las comunidades autónomas y un sistema de los entes locales. El sistema tributario estatal está constituido por impuestos directos e impuestos indirectos. Pero recuerden ustedes una afirmación que decíamos que venía en el manual de parte general, que esta clasificación que hace, que tiene mucho éxito en la práctica, que incluso los presupuestos la recogen, capítulo 1, impuestos directos, capítulo 2, impuestos indirectos, desde el punto de vista jurídico no tiene la más mínima trascendencia. Se aplican con los mismos esquemas conceptuales y con las mismas normas los impuestos directos que los impuestos indirectos. Pero bueno, a efectos didácticos es muy interesante hacer esta distinción. Tenemos unos impuestos directos y unos impuestos indirectos. Los impuestos directos son todos en estos momentos impuestos sobre la renta. Había, además del impuesto sobre la renta, un impuesto sobre el patrimonio, pero como ustedes posiblemente saben, el impuesto sobre el patrimonio ha desaparecido. Bueno, curiosamente ha desaparecido, pero no ha desaparecido en el momento que les hablo. Porque en estos momentos es cierto que hay una ley del impuesto sobre el patrimonio que está vigente, pero en el Parlamento hay un proyecto de ley que dice que el impuesto sobre el patrimonio desaparecerá a partir del 1 de enero de 2008, es decir, con efectos retroactivos. Y si tuvieran ustedes curiosidad, les contaría a ustedes el mecanismo que ha utilizado el Estado para que este tributo que desaparece y era del Estado no pase a ser de las comunidades autónomas. Si tengo tiempo al final se lo cuento, que puede ser interesante. Los impuestos, entonces, ya no hay impuestos sobre el patrimonio, no hay más que impuestos sobre la renta. Y los impuestos sobre la renta son cuatro. El impuesto sobre la renta de las personas físicas, que grava la renta de la SIDEM. El impuesto de sociedades, que grava en términos generales la renta de las personas jurídicas, con muchos matices que tendrán ustedes oportunidad de ver. El impuesto sobre la renta de los no residentes, de las personas que obtienen rentas en España pero que no residen en España, es el tercer impuesto. Y el impuesto sobre sucesiones y donaciones, que grava los incrementos, las plusvalías, los incrementos de patrimonio generados como consecuencia de transmisiones de carácter lucrativo. Lo que uno obtiene porque fallece una persona que le deja heredero y tiene esa suerte, o es pariente y en cuyo caso lo impone la ley, o lo que obtiene por la vía de negocios gratuitos inter vivos, es decir, las donaciones. Dejen ustedes ahora de lado que este impuesto en muchos sitios de nuestro país prácticamente no se paga cuando se trata de transmisión, de adquisiciones de personas que tenían parentesco directo con el ciudadano que se ha dejado los bienes, el padre en la herencia o el padre en la donación. Pero vamos, eso lo dejemos de lado. Y esos son los impuestos directos. No hay más en nuestro país, no existen más impuestos directos en nuestro país. La imposición indirecta es un poco más complicada. A mí me gusta distinguir tres tipos de impuestos indirectos. Los impuestos que gravan el tráfico patrimonial no empresarial, los impuestos que gravan el tráfico empresarial y los impuestos que gravan el tráfico exterior. El primero de ellos está constituido por el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, impuesto que grava el tráfico no empresarial, es el impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Aunque bajo esta denominación, bajo este ropaje, la verdad es que hay algunas figuras, muchas figuras del verdadero y propio impuesto sobre el tráfico patrimonial no empresarial, con figuras incluso que vienen de otros tiempos, como el impuesto sobre grandezas y títulos y honores, que antes era muy importante y ahora ya ha quedado reducido casi a una anécdota. Los impuestos sobre el tráfico empresarial son los más importantes, está sobre todo el impuesto sobre el valor añadido, y los impuestos especiales. La característica de estos impuestos es que están en su mayor parte regulados por reglas establecidas a nivel europeo. Es la Unión Europea la que establece las reglas esenciales por las que se rigen tanto el impuesto sobre el valor añadido como la mayor parte de los impuestos especiales, los que se llaman los impuestos especiales armonizados, que son los herederos de las viejas regalías, de los ingresos procedentes de los viejos monopolios estatales, los típicos de toda la vida, me estoy hablando de siglos, sobre el tabaco y sobre el alcohol, a los que se añadió en el siglo XX los impuestos sobre hidrocarburos. Son las tres grandes impuestos armonizados. Hay algún otro impuesto armonizado más, y luego hay otros impuestos especiales que ya son propios de nuestro país, que no existen en otros países de la Unión Europea y que no están armonizados. Por ejemplo, el impuesto sobre la electricidad, sobre el carbón, sobre la adquisición de determinados vehículos o sobre las primas de seguros. Esos son los impuestos sobre el tráfico empresarial. Y por último nos encontramos con los impuestos sobre el tráfico exterior. Son los impuestos que gravan la entrada o la salida de mercancías dentro de un determinado territorio. Con dos matices importantes. Primero, cuando hablamos de entradas y salidas hoy, son entradas y salidas dentro de la Unión Aduanera, no dentro de España ni fuera de España, por una parte. Y en segundo lugar, tener en cuenta que prácticamente no solo existen impuestos a la importación, no existen impuestos a la exportación, salvo algún tipo de derechos de salidas muy pequeños. Por una razón evidente, porque no tiene sentido que las mercancías que salen de Europa con destinos a terceros países se las graben con muchos impuestos, teniendo en cuenta que cuando lleguen a esos países ya se encargarán los gobiernos respectivos de cargarles de impuestos para que no compitan en situación mejor que la de los productos internos. Así pues, tenemos impuestos directos e impuestos indirectos con esta triple categoría. Digamos algo poco de los impuestos, poco digo por razón del tiempo, no porque no sea muy importante decirlo, los impuestos directos en nuestro país. Los dos más importantes, sin lugar a dudas, son los impuestos sobre la renta y sobre sociedades, que gravan la renta de las personas físicas en un lado, de las personas jurídicas con matices, repito, con matices en otro, de toda la renta que tienen las personas físicas o jurídicas que residen en territorio español. El impuesto sobre la renta lo conocen ustedes perfectamente, seguramente, porque son sufridores de ello. Ahora quiero poner de manifiesto simplemente una cosa, y es que dentro de la imposición directa hay que distinguir dos tipos de impuestos, ya desde otra perspectiva. Por una parte, impuestos cuya recaudación está cedida en parte a las comunidades autónomas y su regulación también, como es el impuesto sobre la renta, y por otra parte, los impuestos que son de regulación exclusiva estatal, que son los impuestos sobre sociedades y sobre el renta de no residentes. Los otros dos, el de renta y el de sucesiones y donaciones, por lo que se refiere a su recaudación, a su regulación, tienen unas ciertas peculiaridades que les resumo muy sencillamente. Primero, las comunidades autónomas pueden establecer algún tipo de regulación, menos en el impuesto sobre la renta y más en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. En renta, unas pequeñas reglas respecto a la deducción o a un tramo de la imposición, y en el impuesto sobre sociedades, sobre donaciones, sobre sucesiones y donaciones, prácticamente por la vía de las exenciones o de las bonificaciones o de las reducciones, regulan el impuesto. Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a la gestión del impuesto, el impuesto sobre la renta es de gestión estatal y el impuesto de sucesiones y donaciones es de gestión de las comunidades autónomas. Son ellas las que gestionan, inspeccionan y recaudan el impuesto, mientras que el impuesto sobre la renta es competencia exclusiva del Estado. Y tercero, en cuanto a la recaudación, el impuesto sobre la renta lo comparten el Estado, las comunidades autónomas y también los ayuntamientos, también las corporaciones locales, mientras que en el caso del impuesto sobre sucesiones y donaciones, solamente su recaudación va toda a la comunidad autónoma. Me había dejado dos sectores importantes, dos apuntes, dos sistemas tributarios, de las comunidades autónomas y el de las corporaciones locales. Las comunidades autónomas no tienen sistema tributario propio digno de tal nombre. O gestionan tributos que les cede el Estado, es decir, tributos que he citado antes, impuestos que he citado antes, pero que gestionan ellas, que recaudan ellas y que incluso regulan ellas, por lo menos en parte, o tienen figuras muy escasa cuantía de recaudación y sobre todo de poca importancia desde el punto de vista doctrinal y teórico. Son impuestos fundamentalmente de carácter ecológico sobre las aguas, sobre actividades peligrosas para el medio ambiente, etcétera, etcétera, pero en todo caso tiene una importancia muy pequeña. En ninguna de las comunidades autónomas los ingresos que se obtienen, ni siquiera en la más importante de ellas, alcanza el 2 o el 3% de los ingresos de naturaleza, de los ingresos totales, y no alcanzan, salvo algún caso especial, quizá a lo mejor en Cataluña, el 5%, no, perdón, en Cataluña creo que no, en Baleares, el 5% de los ingresos de naturaleza tributaria. Pero nada más, no existe ningún tipo de importancia. por lo que se refiere a las corporaciones locales, hay unos impuestos, los típicos, digo típicos porque llevan muchos años que son de las corporaciones locales, que son 5 impuestos: sobre los bienes inmuebles, sobre las actividades económicas, sobre los vehículos, sobre las obras y sobre los incrementos de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Tendremos oportunidad de hablar de ellos en otro momento. Bueno, les decía que iba a contarles algo del impuesto sobre el patrimonio. El impuesto sobre el patrimonio es un impuesto estatal, de titularidad estatal, gestionado por las comunidades autónomas. Y ahora se va a establecer una exención. ¿Por qué no desaparece pura y simplemente el impuesto sobre el patrimonio? Porque las leyes españolas establecen una prohibición a las comunidades autónomas para establecer tributos sobre hechos imponibles ya regulados por el Estado. Si el Estado hiciera desaparecer el impuesto sobre el patrimonio, alguna comunidad autónoma, a lo mejor, tendría la tentación de establecer un impuesto sobre el patrimonio. Por eso lo que se ha hecho es establecer unos mecanismos que neutralizan el impuesto, a pesar de que formalmente va a seguir existiendo.